270% durante este mes de enero. Y más cifras en este jueves lardero. Solo el 20% de los españoles, 2 de cada 10, hablan 3 idiomas, incluyendo la lengua materna. Una cifra que mejora ligeramente entre los jóvenes. Allí sube hasta 3 de cada 10. Hoy te estamos preguntando por tu caso, lo hacemos en Mediodía Cope. Barrevenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos que nos cuentes cuántos idiomas hablas y cuál te gustaría conocer. ¿Qué puertas te han abierto los idiomas o cerrado? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Esto va cambiando también con la inmigración. Extranjeros que llegan a España, que aprenden perfectamente nuestro idioma, que lógicamente dominan el suyo e incluso de vecinos próximos, y por eso ese porcentaje va variando. Pero ahora mismo, como decimos, el 20% de los españoles, 2 de cada 10, hablan 3 idiomas, incluyendo la lengua materna, solo un 20%. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuál te gustaría conocer, aprender? Nos dejas tus notas de audio en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy es la festividad de la Virgen de Lourdes. Hoy se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Y con este motivo en El Espejo nos contáis el servicio de uno de los miles de voluntarios que trabajan en la Pastoral de la Salud.
Se llama Roberto Álvarez, es el responsable de Pastoral de la Salud de la Parroquia Virgen del Cortijo de Madrid, una tarea en la que lleva ya 10 años implicado. En el semanario Alfa y Omega ha contado cómo se acercó a esta pastoral tras vivir la dura experiencia de un cáncer que casi acaba con su vida. En aquellos años de visitas constantes al hospital, pudo sentir el apoyo incondicional de su comunidad parroquial, que no dejó de rezar por él y de acompañarle. Finalmente, a Roberto le concedieron la incapacidad laboral y desde hace 8 años está jubilado. Al disponer de tiempo y con la experiencia adquirida, se involucró en la pastoral de la salud de su propia parroquia. Comenzó a acompañar a su párroco, que era también el capellán del hospital HM San Chinarro, y se empezó a dar cuenta de que su experiencia ayudaba, de que Dios le había preparado para esta misión. Durante sus años de enfermo, experimentó que Dios da la esperanza incluso cuando lo que ves delante de ti es la muerte. De hecho, comenzó su enfermedad pensando en qué iba a ser de su mujer y de sus hijos, y terminó con este pensamiento clavado en el corazón: tú eres mi padre, si me llevas, vas a cuidar de ellos. Junto a 3 matrimonios de su parroquia, estuvo varios años en la Escuela de Formación de Pastoral de la Salud, y hoy el equipo de la parroquia está formado por 18 laicos y acompañado por sus sacerdotes. Acuden al hospital de 2 en 2 los 7 días de la semana. Allí visitan a las personas que lo han solicitado, dialogan y rezan con ellas y les llevan la comunión cuando lo piden. Pero además del servicio en el hospital, Roberto y su equipo también atienden a los enfermos de la parroquia que lo solicitan en sus casas, aunque es verdad que la situación del COVID dificulta ahora este servicio. Aún así, acompañan a quienes lo necesitan, dedicando tiempo a la escucha, sobre todo, pero también al anuncio de la palabra de Dios y a llevarles la comunión. Con este recuerdo a todos los que trabajan en la Pastoral de la Salud en este día, comenzamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la mañana con Faustino Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Pues precisamente vamos a recordar que en esta fiesta de la Virgen de Lourdes la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo.
En esta ocasión, con el lema "Cuidémonos mutuamente", pone especial atención en las personas enfermas por la pandemia y quienes cuidan de ellas, así como a los más pobres y marginados.
Y en esta fiesta de María, Salud de los Enfermos, se ha presentado la iniciativa Madre Ven,
que entre mayo y octubre recordará la visita de la Virgen María al apóstol Santiago con la peregrinación de una imagen de la Inmaculada para llevar su gracia y su consuelo por los lugares más significativos de la espiritualidad mariana de España, Tierra de María.
Comunicado de los obispos de El Salvador ante las próximas elecciones de alcaldes y diputados.
La Conferencia Episcopal del país pide que la sociedad salvadoreña supere el clima de confrontación, la falta de diálogo y de tolerancia, la migración forzada y los atentados contra la casa común o el medio ambiente que tanto daño causan a la convivencia nacional.
También tenemos noticias que llegan hoy desde el Vaticano,
que se prepara para celebrar mañana viernes los 90 años de la fundación de Radio Vaticana, también los 160 del diario El Osservatore Romano. Además, mañana conoceremos el mensaje del Papa para la Cuaresma, que comenzará el próximo miércoles de ceniza.
Y a las puertas de comenzar las celebraciones del año ignaciano, el pasado 5 de febrero se cumplieron 30 años de la muerte del padre Pedro Arrupe.
Y con este motivo, el padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, ha grabado un vídeo en el que pide a a los jesuitas y a la extensa familia ignaciana, la vida religiosa y la iglesia dejarse inspirar por él y continuar desde las universidades su misión educativa y cultural en respuesta a los signos de los tiempos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hoy queremos recoger en nuestro programa los ecos de la reciente asamblea del Movimiento de los Focolares, de la que ya dimos cuenta. Sabemos que ha elegido a su nueva presidenta, Margaret Carram, y ha confirmado como copresidente al sacerdote español Jesús Morán, con el que vamos a conversar en unos minutos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En España, casi toda nuestra infancia está bien protegida y formada.
Madre, que no tenían dónde estar, estaban en la calle.
Pero existe otra infancia menos visible, marcada por la pobreza.
Estar aquí cambia la vida.
La Iglesia, con más de 400 centros para niños y jóvenes, ayuda a evitar que esa pobreza se transmita de generación en generación.
Más que una familia.
Es Dios el que va haciendo que esa semilla vaya creciendo.
El amor puede más.
Solidarios por un bien común. Menores.
Eso es tan fundamental, sentirse amado.
El viernes por la noche, en 13.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Sois almas gemelas. El pulso se os acelera, el tiempo se para, el resto del mundo ha dejado de existir. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Regálale un smartwatch Amazfit GTS por solo 99,90€. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Como les comentaba, queremos recoger en nuestro espejo de hoy los ecos de la reciente asamblea del Movimiento de los Focolares que hemos ido siguiendo en los días precedentes. Una asamblea que, además de analizar los retos que tiene planteado este movimiento y cómo van a ser sus pasos en el futuro, pues también ha tomado decisiones importantes en lo que es su vida interna, como elegir a su nueva presidenta. Ya contamos su historia y su perfil, es Margaret Carram, y también ha confirmado como presidente al sacerdote español Jesús Morán, al que ya tuvimos ocasión de entrevistar cuando fue elegido por primera vez y que hoy nos acompaña y con el que vamos, bueno, pues a pasar revista lo que han sido estas jornadas de trabajo intenso y entiendo que también de gozo intenso. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, lo primero, ¿qué ha significado, qué significa y qué indica esta elección de Margaret Karam, que como segunda sucesora de Chiara Lubich, después de María Boce, por aquello de que primero es la primera no italiana que asume esta presidencia del movimiento de los focolares, y luego además viene de un lugar del mundo especialmente significativo, aquel territorio de Tierra Santa, donde los cristianos viven esa condición de minoría y de diálogo también pues con musulmanes y con judíos, que es un tema en el que además ella ha tenido un protagonismo muy importante.
Sí, exactamente. Yo pienso que Margaret es un gran don para el movimiento y sin duda que Dios ha elegido bien a través de la Asamblea, porque es una persona que viene de una periferia. Si pensamos que el centro del movimiento está aquí en Italia, claro, y que nació aquí en Italia, viene de una periferia geográfica y existencial, precisamente por lo que usted acaba de decir, es decir, una situación de permanente conflicto étnico, religioso, social. Por lo tanto, una persona habituada al diálogo, habituada a la tolerancia obligada, habituada a resolver en unidad todas las contradicciones. En un mundo donde prima el pluralismo un poco inconexo y que busca organicidad, yo pienso que es la persona elegida para atravesar estos momentos y por lo tanto representa un don enorme, ya sea para el movimiento que tiene como fin la unidad, ya sea para la Iglesia y para la sociedad.
Vamos a recordar a los oyentes, que quizás no lo saben y lo estamos aquí dando por supuesto, que los propios estatutos del movimiento de los focolares prevén que siempre haya una presidenta y que luego haya un copresidente, que es un sacerdote que pertenezca al movimiento. Bueno, es el caso de Jesús Morán, pero vamos a recordar, aunque sea brevemente, pues en qué consiste el trabajo del copresidente, cómo se va a desarrollar también esa unidad y esa colaboración entre presidenta y copresidente.
El primer rol del copresidente es de sostén de la presidente en la guía del movimiento. Por lo tanto, en todos sus actos de gobierno, la presidente es el principio de unidad de todo el movimiento y es sostenida en primer lugar por el copresidente y después por todo el Consejo General. Después el copresidente tiene algunas tareas específicas suyas, como por ejemplo cuidar de que el movimiento esté bien asentado y sólido teológicamente, uh-huh, que sea coherente con la doctrina moral y con la doctrina en general de la Iglesia. Se toma en consideración de manera particular los aspectos disciplinares y sigue todas las ramas sacerdotales y de religiosos que existen en el movimiento. Estas son tareas específicas que la realiza en cuanto sacerdote de la Iglesia.
Está claro. Bueno, trabajo no va a faltar entonces, no va a faltar.
No va a faltar.
En el encuentro que habéis tenido los focolares, la asamblea con el Papa, justo pues al concluir esa asamblea, él habló de ese momento siempre complejo en la historia de los movimientos que es, decía él, el después del fundador, en este caso el después de Chiara Lubich. Hombre, aquí ya han pasado unos cuantos años. El Papa recordaba que el carisma no es una pieza de museo, es un árbol que crece, que tiene una raíz sólidamente fundada, pero que tiene que crecer en diálogo con circunstancias nuevas. ¿Cómo contempláis esta dinámica que describía de esa manera el Papa?
El mensaje del Papa realmente ha sido extraordinario porque ha sabido captar realmente el momento que vive el movimiento, porque hay que pensar que el mandato de María Boce, uh-huh, de Emmaus, como nosotros la conocemos, siendo ella casi una de las primeras compañeras de Chiara, o sea, pertenece a la generación siguiente, a uh-huh, los primeros, uh-huh, a los de la primera hora, en el fondo todavía representaba una etapa de transición. O sea, tenemos la impresión, muchos en el movimiento, de que el verdadero después de Chiara, o el Chiara después, como a nosotros nos gusta decir, empieza ahora. En ese sentido ha sido muy importante que el Papa nos lo haya recordado, que haya recordado también este aspecto, esta dimensión de crisis que tiene este paso, este pasaje, pero que la crisis es siempre una oportunidad. Y después el llamado que nos ha hecho a la coherencia, es decir, a una fidelidad creativa con la primera hora, que significa estar atentos a los llamados del mundo, al grito de la humanidad, al grito de la humanidad sufriente de manera particular, pero excavando en el fondo del carisma para encontrar las respuestas. Un carisma que no es otra cosa que evangelio.
Hablando de ese grito de la humanidad sufriente y de el desafío que supone, pues, para el carisma de los focolares, pues una circunstancia nueva, esta época de cambio, sino este cambio de época, como le gusta decir a Francisco, me imagino que eso habrá ocupado muchas horas de vuestro diálogo. ¿Qué veis como necesidad fundamental en este momento, como acento, como subrayado, partiendo de la base de que el movimiento está en camino y está ya implicado en esa realidad cambiante de la que estamos hablando?
La Asamblea ha tomado en consideración de manera particular todos estos aspectos que tienen que ver con lo que, a la luz del carisma, nosotros llamamos los rostros de Jesús crucificado hoy en la humanidad. De manera particular, y que la pandemia que estamos viviendo ha puesto de manifiesto todavía más. Es decir, los grandes desequilibrios, la injusticia social, desequilibrios me refiero a todo nivel, entre ricos y pobres, entre los descartados y los que caminan cómodamente en el sistema establecido. Es decir, ha tomado en consideración fuertemente esto. También se ha ocupado fuertemente del grito del creado, de la creación, es decir, de todo lo que la humanidad, todos los daños que la humanidad está causando desde el punto de vista ambiental. Es un grito de la creación que incluye a la persona. Dentro de esto también la Asamblea ha querido ocuparse del tema delicado de los abusos, abusos a todo nivel, que también hemos vivido nosotros dentro, ¿no? Es decir, como que efectivamente esta atención particular a las víctimas de cualquier tipo de abuso. Y también ha querido acoger el grito de los jóvenes, porque quien sufre mayormente hoy día todo este tipo de, toda esta crisis antropológica, esta crisis del nuestro ecosistema, son especialmente las nuevas generaciones, ¿no? Por lo tanto, hemos salido de esta asamblea con un nuevo empuje para ir al encuentro del rostro sufriente de Dios en la humanidad, con acciones concretas, siempre con un espíritu contemplativo, porque efectivamente nosotros hay que creer más en la gracia que en nuestra capacidad de hacer, pero de todas maneras impulsando todo lo que hemos venido haciendo en estos años, las obras sociales y también el trabajo cultural, yo diría, porque efectivamente se trata de desencadenar un cambio de paradigma cultural hoy para poder solucionar los grandes problemas que tenemos delante.
Pues un horizonte ciertamente apasionante, y confiados en esa gracia de Dios que se vale también, pues, de las habilidades y del ardor y de la iniciativa de quienes se acogen a ella, como es el caso de los miembros del Movimiento de los Focolares. Pues os deseamos un buen camino para lo que ahora se abre, para este momento decisivo. Jesús Morán es el copresidente del Movimiento de los Focolares. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ti y para todos
muchísimas
los amigos
gracias
del movimiento.
Y un abrazo, si puedo, si me lo puedo permitir, a mis padres que me están escuchando.
Naturalmente, encantadísimos de que hayamos sido cauces de ese abrazo. Hasta siempre, Jesús. Un abrazo.
Bueno,
adiós, adiós.
Gracias, un abrazo. Adiós, adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy estamos celebrando la fiesta de la Virgen de Lourdes y la Iglesia celebra por ese motivo la Jornada Mundial del Enfermo.
En esta ocasión, con el lema Cuidémonos Mutuamente, pone especial atención en las personas enfermas por la pandemia y quienes de ellas cuidan. Lo recuerda en su mensaje el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo.
Cuando la enfermedad de la pandemia ha puesto ante nosotros una manera especial de vivir la enfermedad, muchas veces casi en soledad, con tantas medidas de precaución, que es la muerte en soledad también y el alejamiento de las familias, vivimos estas dificultades y por eso insistir en el cuidado de tantas personas que están sufriendo y agradecer a las personas que nos cuidan. Y quisiera fijarme también en los otros enfermos, en los que están en sus casas por debilidad, por enfermedades también a veces muy difíciles, por sus familias. Es un día para pedir por ellos y el cuidado es una manifestación especial de cariño.
Y en esta fiesta de María, Salud de los Enfermos, se ha presentado hoy la iniciativa Madre Ven.
Entre mayo y octubre recordará esta iniciativa la visita de la Virgen María al apóstol Santiago con la peregrinación de una imagen de la Inmaculada para llevar su gracia y su consuelo por los lugares más significativos de la espiritualidad mariana de España. Entre los laicos y sacerdotes que impulsan esta iniciativa está Jaime Bertodano, el vicario de Apostolado Seglar de la diócesis de Getafe.
Pues este proyecto quiere ser inspirador de aquello que nos trae la Virgen y de aquello que le trajo a Santiago, que es esperanza y consuelo en Cristo. Vivimos una situación de dificultad, de oscuridad, de desesperanza y nos podemos identificar de una manera muy, muy fácil en este momento con el apóstol Santiago, ese apóstol Santiago herido, ese apóstol Santiago derrotado, que en su evangelización pues parecía que iba a bajar los brazos, ¿no? Y es cuando recibe la visita de María en el Pilar de Zaragoza y eso pues se nos hace muy fácil vernos reflejados en ese Santiago para pedirle a la Virgen las gracias para este momento, las gracias que necesitamos en la sociedad, en la Iglesia, también individualmente cada uno.
Y recibimos hoy también noticias desde el Vaticano,
donde mañana viernes se conmemoran los 90 años de la fundación de Radio Vaticana. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Pío XI se convirtió en el primer pontífice que intervino por la radio. Fue un mensaje en latín retransmitido ante el micrófono creado por el propio inventor de la radio, Guillermo Marconi. En la actualidad la emisora ha sufrido una profunda transformación y continúa hablando 41 idiomas diferentes, aunque en directo la única que emite es la italiana. Eso sí, a partir de mañana mismo estrenan una página web para que cualquier persona del mundo pueda escuchar Radio Vaticano en su propio idioma. De momento se estrenarán con 7 lenguas y a lo largo de este año se crearán hasta 30 horarios de programación en directo correspondientes a otros idiomas. Su proyecto es cumplir el deseo del Papa Francisco, llegar a todas las periferias del mundo.
Gracias, Eva. Nos ocupamos ahora del comunicado de los obispos del Salvador ante las próximas elecciones de alcaldes y diputados.
La conferencia episcopal pide que la sociedad salvadoreña supere el clima de confrontación, falta de diálogo y de tolerancia, la migración forzada y los atentados contra la casa común o el medio ambiente que tanto daño causan a la convivencia nacional. Miguel Ángel Morán es obispo de Santa Ana y recuerda qué cosas hay que tener en cuenta antes de emitir ese voto.
El voto es un derecho y un deber de todo ciudadano. Debemos emitir un voto consciente, libre y responsable. Votemos siguiendo la voz de la conciencia rectamente formada y pensando en el futuro. Tengamos respeto y tolerancia hacia quienes no piensan como nosotros en materia política. Las elecciones son un pilar fundamental de la democracia. El país que soñamos se construye con la contribución de cada ciudadano y ciudadana. En una sana democracia, el pueblo debe expresar responsablemente su voluntad, la cual debe respetarse.
Pues concluimos esta edición del Espejo con una reflexión que realizaba el padre Mauro Lepori, abad general de la Orden Cisterciense, y que está recogida en uno de los libros que comentábamos esta semana aquí en el Espejo. Contaba que durante los meses de la cuarentena global comprendió que lo que la Iglesia debe ofrecer ahora es eso que San Benito llama en su regla festinatio cum gravitate, o sea, acudir prestos a la tarea, con rapidez, con decisión, pero también con gravedad, con el peso de la conciencia de que Dios está presente y de la misión que Él nos encomienda. Esto no es que dé solución a los mil problemas que se nos presentan, sino una manera de enfrentarlos humanamente, con una conciencia que nos hace verdaderamente responsables, atentos a lo que cada momento pide y también ofrece. No se trata nunca de imponer la fe, sino de proponer la intensidad humana que esta fe propone en quienes la experimentamos. Vivir con esta conciencia, ya sea un humilde agricultor o el presidente de una nación, dice el abad del Cister, hace que la vida sea útil para la humanidad, porque ya no es el poder el propósito de la propia labor, sino el servicio que ella encarna a través de todo. La gran urgencia, dice el padre Lepori, es ofrecer al mundo esta posición, que implica moverse y también pararse, correr con esta gravedad, con este peso de conciencia, ser testigos vivientes de que el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. ¿Para qué? Para dar sentido y cumplimiento a cada circunstancia y momento de nuestra vida, como también al cosmos y a la historia entera. Bueno, pues así concluimos esta edición del Espejo. Es el momento de abrir la ventana, de mirar a lo que está pasando en el mundo, en toda la actualidad política, social, sanitaria. Ahí está el Mediodía Cope con Antonio Herraiz. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Y vamos a analizar las palabras de esta mañana del candidato del PSC a las elecciones autonómicas en Cataluña, del exministro Salvador Illa. No cierra la puerta al indulto de los políticos condenados por el intento de golpe separatista. Esto no es nuevo porque en esas está el gobierno. Y Salvador Illa, hasta hace cuatro días, era ministro de Sanidad. Pero sí que ha sorprendido cuando, a cuenta de ese documento en el que el conjunto de los partidos separatistas pues se cierran a cualquier acuerdo con el PSC, Carlos Herrera le ha preguntado por lo que le parecía aquel acuerdo de diciembre de 2003, el pacto del Tinel. Y acá ha dicho que no le parece todo bien. Las cosas de la campaña electoral. Vamos a analizar también cómo va el plan de vacunación y las novedades sobre una vacuna que llegará en breve también a España. Te lo contamos todo a partir de ahora en Mediodía Cope.